Gobierno de la Comunidad de Madrid, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿llega o no llega el material de protección que está requiriendo el personal que trabaja en los hospitales? ¿Ha llegado? ¿Va a llegar?
Pues mire, a día de hoy lo que está llegando por parte del Gobierno de España, de esa compra centralizada, pues es poco a cuentagotas, digamos, ¿no? Para que se haga usted una idea, por ejemplo, el Hospital de La Paz al día consume 32.000 mascarillas. O sea, que nos lleguen 130.000, pues no resuelve el problema ni tan siquiera de un solo día. Por eso hemos tenido que recurrir a compras externas, compras a China directamente como Comunidad de Madrid. Hemos fletado dos aviones que en las próximas horas van a aterrizar en Madrid, porque no podemos seguir esperando a que ese material que se está centralizando desde el Gobierno de España pues llegue en tiempo y forma. Necesitamos el material urgentemente y lo que pedimos es que cuando llegue pues nos dejen funcionar de forma autónoma para poder redistribuirlo entre los hospitales madrileños sin más demora, ¿no? Porque es un drama lo que estamos viendo. Falta material sanitario en todos los hospitales, falta material en las residencias de mayores y esto es cuestión de horas. Cada hora pues podemos salvar vidas. Y yo entiendo, evidentemente, que pueda y deba haber una centralización a nivel nacional, pero esa centralización no puede ralentizar la gestión del día a día.
¿Y por qué la ha ralentizado? ¿Cuál es la razón de que al intervenir el Ministerio de Sanidad o centralizar las operaciones de compra y de distribución, el resultado haya sido que no llega el material a los hospitales? ¿Es porque no llega desde China? ¿Es porque el Ministerio de Sanidad no sabe distribuirlo? ¿O qué ha pasado ahí?
Pues mire, yo creo que como en cualquier organización empresarial, cuando metes un nuevo estrato, una nueva capa de decisión, pues se ralentizan las cosas. Y nosotros veníamos trabajando ya de una forma muy ágil, muy eficiente. Hemos sido la primera administración en tomar medidas y al introducir una nueva capa de decisión que exige un double check y que exige una centralización de las decisiones, pues se ralentiza, es evidente. Pasa en todas las organizaciones. Bueno, evidentemente no digo que sea culpa de nadie, ni por supuesto que haya una mano negra detrás. No lo creo. Creo que estamos todos a lo mismo, pero que a nivel de administración, si metes una administración más por encima que tiene que tomar decisiones, pues eso nos frena. Y a nosotros en particular, porque ya llevábamos una velocidad de crucero muy importante en la toma de decisiones, ya estaban los protocolos creados y esto pues nos frena. Por eso hemos tenido que optar por comprar este material en China, por buscarnos las habichuelas por este otro canal, porque es que pasaban los días y el material no llegaba, no llega de hecho en cantidad suficiente y los hospitales están realmente pues al borde de no tener el material suficiente y no poder atender, no poder proteger ni a nuestros sanitarios ni a las personas contagiadas.
Me ha mencionado usted la situación de las residencias de mayores y le pregunto también por ese asunto. ¿Cuántas de las residencias, para que tampoco generemos la impresión de que en todas ellas se está produciendo la misma situación, cuántas residencias están en una situación, digamos, urgente por carencia de personal o por carencia de material, yendo vinculada también una cosa a la otra, porque el personal está diciendo, si no tenemos el material para protegernos nosotros mismos, la verdad es que seguir yendo a trabajar supone un riesgo? ¿Cuántas están en esa situación y qué se está haciendo para tratar de evitarlo?
Pues mire, en la Comunidad de Madrid, entre residencias privadas y públicas, hay en torno a 500 aproximadamente. El 80% a día de hoy pues no ha notificado contagios y por lo tanto pues entendemos que están a salvo. Se han reforzado las medidas de protección y se han tomado todas las decisiones al respecto. Hay un otro 20% donde sí que se han detectado casos y donde de hecho pues desde antes de ayer, si no recuerdo mal, ya está incluso la propia UME, la Unidad Militar de Emergencias, desinfectándolas para intentar garantizar pues la asepsia de las residencias, ¿no? El problema de las residencias es que, claro, ahí vive personal o gente muy vulnerable, que son nuestros mayores. Y cuando entra el virus es realmente devastador. Entonces, tenemos que ser conscientes de que al igual que potenciamos y protegemos los hospitales, las residencias son un lugar especialmente vulnerable que hay que proteger. Por eso necesitamos también EPIs allí, equipos de protección individual. Y por eso es tan importante que haya desinfección y que haya más personal médico. Por eso nuestra reivindicación y nuestra petición al Ministerio de Defensa de que active al personal militar sanitario para llevarlo a las residencias. Porque el personal que tenemos a día de hoy es un personal meramente asistencial en lo social. Pero no están preparados para una crisis sanitaria. Necesitamos que haya más médicos en las residencias. Y eso es lo que llevamos reivindicando ya y pidiendo 48 horas. Si entra el virus en una residencia, pues tenemos un problema, porque afecta de una forma muy severa a los mayores, y por un lado tenemos que garantizar que o hacer todo lo posible para que no entre el virus, y por otro lado que haya médicos y personal sanitario suficiente para poder atenderles.
La medida que ayer anunció el gobierno, cuando dijo el presidente Sánchez que a partir de ese momento las residencias privadas de mayores dependen de los gobiernos autonómicos, o que los gobiernos autonómicos pueden disponer de esas residencias, ¿en la práctica eso en qué se traduce y qué cambia respecto de la situación en la que estábamos antes?
Bueno, pues que a partir de ahora la autoridad competente a la hora de aprobar protocolos y establecer criterios de actuación, tanto en las públicas como en las privadas, es el Gobierno de España. Nosotros ya nos hemos puesto en contacto con Pablo Iglesias, que es la persona encargada de coordinar las residencias en toda España. Le hemos pedido urgentemente que garantice no solamente la desinfección, sino también la presencia de personal militar sanitario en las residencias, y estamos a la espera de que nos lo confirmen. Mientras tanto, pues intentando hacerles llegar por todos los medios la atención adecuada, la protección al personal que está atendiendo allí, que se están jugando el tipo, porque en muchos casos no cuentan con la protección adecuada, y buscando, bueno, que en cuanto haya un solo caso en una residencia, poder evacuarlo a un hospital y que tenga la atención debida, ¿no?
La posibilidad de que se trasladen enfermos de la Comunidad de Madrid, si los hospitales ya no dieran abasto, a hospitales de regiones que son vecinas de la Comunidad de Madrid y que están en una situación menos apurada o más aliviada, ¿esa posibilidad está planteada? ¿Esa posibilidad existe? ¿Que enfermos de Madrid acaben en el hospital de Guadalajara, por ejemplo, que está a unos pocos kilómetros, o no?
Pues mira, a día de hoy todavía hay camas suficientes en los hospitales y en las UCIs. Estamos reinventándonos cada día. Estamos incluso ya superando la barrera de las 1.500 camas de UCI. El hecho de haber abierto en IFEMA este hospital de refuerzo, pues va a suponer también otro balón de oxígeno para la sanidad madrileña y para seguir, bueno, pues luchando con esta curva del contagio. Yo espero no tener que recurrir a eso. Espero que con las medidas que estamos adoptando tengamos camas suficientes, tanto de hospital, de hospitalización, como de UCI, para poder atender pues esta avalancha de casos que están llegando a los hospitales, ¿no? Pero desde luego nosotros iremos reevaluando en función de cómo pasan las horas, y están todos los escenarios encima de la mesa. Creo que con las medidas adoptadas debería ser suficiente, pero no sabemos cómo va a evolucionar la ciencia cierta, y desde luego hay que estar siempre alerta y siempre preparados para tomar decisiones en el caso de que viéramos que las camas de UCI habilitadas no son suficientes.
El gobierno de la Comunidad de Madrid es partidario de endurecer las restricciones de circulación, de movimiento, de desplazamiento de personas. El gobierno de Murcia, lo hemos contado ya, ayer llegó a anunciar un decreto, que vamos a ver si se materializa hoy, para establecer la suspensión de toda actividad económica que no sea esencial. ¿El gobierno de la Comunidad de Madrid está en esa tesis o no?
Pues mire, es que estamos en una fase donde todavía es pronto para saber si las medidas que hemos ido adoptando, tanto la Comunidad de Madrid, cuando fuimos los primeros en cerrar los colegios o las universidades, como el propio decreto de alarma, estamos todavía en una fase temprana para saber si están surtiendo efecto. Porque el periodo de incubación medio en adultos de este virus es entre 7 y 10 días. Entonces, estamos justo ahora en condiciones de ver en los próximos días si las medidas que hemos ido adoptando son capaces de mitigar la curva o no. Yo creo que el confinamiento personal es mucho más duro que el confinamiento territorial. Es decir, las restricciones territoriales son un paso previo a las restricciones personales. Si es que estamos en nuestras casas todos, o sea, ¿qué más medidas de restricción se pueden tomar? Yo creo que el objetivo número uno tiene que ser cumplir a rajatabla el estado de alarma. La gente tiene que quedarse en su casa. Y si somos capaces de cumplir el estado de alarma, yo estoy convencido que la curva empezará a mitigar. Y ese es el primer paso para poder vencerla. El siguiente paso será ya no solamente que mitigue la curva, sino que empiece a bajar. Es decir, que haya más casos de alta que casos de contagio nuevos. Esa será la segunda fase. Por lo tanto, por muchas medidas que tomemos ya en este tramo, todavía no sabemos si las medidas que hemos tomado están siendo eficaces o no. Veremos en los próximos días si somos capaces, como digo, de mitigar la curva o no. Pero más restricciones de las que establece el estado de alarma, pues hombre, tenemos un estado de alarma que es verdaderamente restrictivo, muy parecido a un estado de excepción, muy parecido. Lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, evidentemente siempre será sanidad la que tenga la última palabra, es cumplir el estado de alarma, es quedarnos en casa y es saber que estamos cumpliendo con una obligación nacional, patriótica, diría yo, ¿no? Estar en casa hoy nos protege a nosotros y sobre todo protege a la sociedad de que este virus siga creciendo.
Al final la pregunta que todos nos estamos haciendo es si la labor de coordinación o de dirección que asume el Gobierno de España, en concreto el Ministerio de Sanidad, con la declaración del estado de alarma, coordinación y dirección de los gobiernos autonómicos, ¿ha servido para mejorar la manera de combatir la crisis del coronavirus o todo lo contrario, si ha complicado las cosas?
Pues mire, a nosotros como comunidad, como región, y dado que hemos sido la primera en tomar medidas y la primera en ponerlas en marcha, hoy por hoy nos está ralentizando. Se lo tengo que reconocer, más que otra cosa. E insisto, yo creo que no hay mala fe por parte de nadie. Simplemente que al introducir una nueva capa de dirección y de coordinación, pues frena, no frena las dinámicas con las que estábamos trabajando. Yo espero que se vayan diluyendo y que la coordinación, que es muy buena, pues se traduzca también en más eficacia y más eficiencia. Pero hoy por hoy es que no tenemos ni una hora que perder. Entonces, le hemos pedido ya a Sánchez en varias ocasiones que nos deje seguir trabajando de forma autónoma, que nos deje seguir proveyéndonos de material, porque se nos están muriendo las personas. Y porque por encima de cualquier decisión política tiene que estar la decisión sanitaria. Es que llegue la mascarilla, es que llegue la unidad de monitorización, el respirador, y es en lo que estamos trabajando. En las próximas 24, 48 horas llegarán aviones de China y no podemos permitirnos que haya problemas en las aduanas, necesidad de autorización de no sé quién, porque cada hora que pasa pues es decisiva para cientos de personas.
Ignacio Aguado, vicepresidente de la comunidad, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, gracias por haberme atendido.
A usted, gracias, un placer.
Y que vaya bien el día a pesar del estado en el que estamos y la situación en la que estamos. Escuché